banda, banga. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 no.
Primavera ya está aquí, lo venimos notando toda esta semana. Amanece antes, las tardes son más largas, tenemos más horas de sol y las temperaturas han subido prácticamente en todo el país. El cambio de hora de mañana será otro de los indicadores del cambio de estación. Llegan meses en los que se van a repoblar los árboles, las flores llenarán los jardines, vamos a colgar el abrigo y los paseos los daremos con las gafas de sol puestas. ¡Qué alegría da el buen tiempo! Porque no es solo que nos pongamos contentos, sino que además, con la llegada del buen tiempo se da el pistoletazo de salida a los grandes planes al aire libre, a los grandes eventos. Por ejemplo, con la llegada de abril comienza la temporada de ferias.
Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. Ya huele a feria, semilla en primavera, que olé, ya huele a feria. Semilla en primavera, que olé, ya huele a feria.
Porque queda menos de un mes y Sevilla ya huele a feria, a rebujito, a sevillanas, a fiesta, en definitiva. Y eso lo saben muy bien en las casetas, que son el alma de la feria donde se convive, se canta y se baila. Me lo cuenta Teresa Castilla, que es la presidenta de una de esas casetas.
Bueno, las casetas están ya prácticamente montadas. Aquí estamos todos ya buscando nuestros trajes, preparándolos con los abalorios, las mujeres ya con los trajes colgados. Y bueno, un ambiente magnífico, fabuloso.
Por cierto, su caseta es una de las más grandes que hay en Sevilla, haciendo precisamente honor a su nombre, El Ciento y la Madre.
La verdad es que es una caseta muy grande. Era una caseta que empezó siendo de un grupo de amigos de médicos, o sea, un grupo de médicos amigos. Y bueno, pues ya pues, estamos los hijos, los nietos. Allí podemos estar perfectamente, yo qué sé, 200 personas en un momento determinado, bailando, comiendo, bebiendo, en fin, lo que se hace en la feria.
Que haga buen tiempo será fundamental para que la feria vaya bien, lo mismo que en los festivales de música.
Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole.
Bueno, estos que suenan son los Arctic Monkeys. Los podrás disfrutar en el BBK de Bilbao, que es una de las grandes citas del año, al igual que el Primavera Sound, un festival que este año tendrá 3 ediciones, una en Barcelona, otra en Madrid y una tercera en Oporto. Todo un reto logístico al que ya están acostumbrados, como nos cuenta uno de sus responsables, Joan Pons.
Para bien o para mal, nosotros estamos acostumbrados a montar este tipo de operativas, porque cada año ya la hacemos entre Barcelona y Porto, y el año pasado, en 2022, que fueron dos fechas en Barcelona, ya se pareció bastante a la que llevaremos a cabo en este 2023.
Parece que estamos viviendo un boom de los festivales en los últimos años. La gente tiene ganas de pasárselo bien al aire libre, como me cuenta también Joan Vidiez, que es el promotor de muchos eventos de este tipo, como es el Love to Rock de Valencia.
La gente se lo pasa bien en todos los festivales y de hecho el boom de los festivales es eso, porque el público para todos los festivales y porque el concepto del festival es muy chulo, es un concepto de low cost.
Y el siguiente plan del que vamos a hablar ahora suena así. Vamos a hablar del espectáculo Puy de Fou, que, bueno, un espectáculo destinado a demostrar que la historia no es un rollo, sino todo lo contrario. Es un parque temático que está en Toledo, que recrea la historia de España y que arranca nueva temporada el próximo 1 de abril. Al frente está Erwan de la Villon, que es historiador, es CEO de Puy de Fou y el alma de este proyecto. Erwan, buenísimas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, este es un parque que viene de triunfar en Francia desde hace décadas, pero claro, en Francia recrean su historia y aquí en España recreamos la nuestra. El caso es que aquí, fíjate, todo el mundo que lo ha visto sale maravillado. Digamos que los mejores embajadores de este espectáculo son los visitantes, pero especialmente por la capacidad de mezclar diversión y emoción cuando hablamos de un parque que se basa en la historia de nuestro país, y eso no es fácil.
Bueno, pues muchas gracias por el cumplido. Yo creo que lo has dicho muy bien. Es que nosotros lo que nos interesa es poner en escena, crear grandes espectáculos grandiosos, pero que también sean emocionantes. Entonces, claro, vamos cogiendo en todos los tesoros de la historia. Te hablo de la gran historia, el Cid Campeador, los distintos episodios de la Reconquista, Abderramán III, Fernán González, también de la literatura, Lope de Vega, y también de las leyendas, las anécdotas, todo nos interesa, las tradiciones humildes de la tierra donde estamos, de Toledo, y vamos cogiendo y haciendo nuestra propia magia después.
Ya, bueno, creo que todo comenzó con el sueño de Toledo. Tú eres francés. ¿Cuándo te enamoras de esta ciudad y cómo surge todo esto?
Pues llego a España en 2016. Por primera vez vengo a España y no conocía nada del país. Veo la ciudad de Toledo y me enamoro enseguida y digo, pues aquí hacemos el próximo parque seguro. Y esto nos ha costado 3 años de proyecto, de construcción, y desde hace 3 años pues estamos súper ilusionados de ver que a la gente le gusta.
Y el sueño de Toledo, que es un viaje en el tiempo por los grandes momentos de nuestra historia, es el mega espectáculo nocturno del que todo el mundo habla.
sí, verdad que es la joya de la corona. Son 70 minutos de espectáculo, un escenario enorme, 5 hectáreas, 200 actores. Este año, de hecho, pues pasamos a 250 actores. Todo a lo grande, se nos cuenta de forma pues espectacular, alegórica, sí, el paso de los siglos.
Sí. Bueno, para un historiador, crear algo así tiene que ser un sueño, porque es verdad que Puy de Fou es una gran puerta de entrada a la historia. ¿Verdad que la historia de España merece ser contada como la aventura que es?
Sí. Yo te digo, nuestra gran ilusión es que haya muchísimos niños, y es el caso todos los días, entran con la camiseta de Pokémon y salen con la túnica del Cid Campeador, porque vuestra historia, vuestra leyenda, vuestra tradición, pues mola, ¿qué quieres que te diga?
Ya. Y lo hacéis muy bien, porque vosotros dais a la gente espectáculos sobre nuestro patrimonio, pero jugando con muchas emociones, porque lo visual y lo estético está claro, pero, por ejemplo, la emoción de revivir el viaje de manos de la tripulación de Colón, eso es una gozada. O a mí meterme en un corral de comedias en pleno siglo de oro, en el estreno de Fuente Ovejuna, pues es que esto me parece una pasada.
Sí, es verdad que en Puy de Fou pues hay para todos los sentidos, para todos los públicos. Y pues mira, lo de Colón te cuenta lo de este gran viaje como la hazaña que fue, ¿no? Sí. Pero fue, antes que nada, fueron muchas angustias, con una tripulación que salió alegre, llegó a dudar, luego llegó el escorbuto, llegaron muchas cosas. Y dijimos, oye, ¿qué tal si revivimos en primera persona las angustias por las que pasaron estancados en el mar de los fracasos hasta llegar a la tierra? Está genial.
Desde luego, conectar con la historia es algo muy interesante para todos. Y bueno, es una gozada cruzarte pues con Isabel la Católica, con Cristóbal Colón, por supuesto con el Cid, que son personajes que han dado forma a la historia en nuestro país.
Sí, es verdad. Bueno, a Isabel además le tengo yo un cariño muy especial, pero y tiene evidentemente un protagonismo muy especial en la historia de España, pero todos estos personajes efectivamente no son letra muerta, y a nosotros pues lo que nos interesa es precisamente hacerlos revivir, darles cuerpo, y siempre intentar respetar lo que fue la historia de verdad.
Bueno, y el trabajo que hay detrás de cada espectáculo, los guiones, la dirección artística, la puesta en escena, porque desde que se abrió el parque tenemos 7 espectáculos de día, el nocturno, y ahora tenemos que sumar algunas novedades de cara a esta nueva temporada que comienza el próximo 1 de abril.
Es así, sí. Este año abrimos 3 espectáculos más. Un gran espectáculo sobre los reyes godos, sobre Recaredo, más precisamente,
¿sí?,
que es muy espectacular, una grada de 3.000 butacas, una grada cubierta, de hecho, 3.000 butacas, un espectáculo de media hora que va a ser súper impresionante, con acrobacia ecuestre, con muchas cosas que artísticamente pues son impactantes y no se han visto aún en Puy de Fou. Y la historia del fondo, pues es lo que ha hecho que de repente pues los godos, que eran arrianos, se convirtieran a la fe católica, a la fe cristiana, y entonces que de 2 pueblos se hicieran uno solo. Eso es uno. Otro, que es el bodegón del capitán, es la taberna de un capitán veterano de los 13 de Flandes. Entonces es un restaurante espectáculo súper super chulo. Y el último se llama de Tal Palo, Tal Palo, Tal Astilla, ¿no?, dice el refrán. Pues nos hemos inspirado un poco de todo un linaje de hombres de hombres y mujeres, de hecho Julián y Juliana Gutiérrez, que viven aquí, son de aquí 80 generaciones y han visto pues todos los grandes momentos de la historia de este país y dan testimonio. de ello.
Qué bueno, hechos históricos cruciales de nuestra historia. Bueno, digo yo que comer en el bodegón de un capitán veterano tiene que ser muy interesante, ¿no?
Esto conlleva bastantes sorpresas. Es que, claro, la gente irá a comer porque además pues queremos tratar pues la gastronomía, una gastronomía muy típica de los montes de Toledo. La gente va a comer y va a pasar cosas que uno no se espera en un restaurante.
Bueno, supongo que son estrenos que ilusionan, ¿verdad?
Sí, la gran suerte que tenemos aquí, todo lo que hacemos nos ilusiona muchísimo. Es un orgullo inmenso para nosotros y eficiente puesto esto en una tierra, en lo que antes era un secarral y ahora va a ser un parque, casi un mini retiro. Y un parque pues que promete mucho.
Pues sí, porque la historia está llena de tesoros, de leyendas, de tradiciones que nos inspiran y hay para hacer, pues yo qué sé, 1000 años más de espectáculos, Erwan.
Es así, y de hecho estamos aquí para durar.
Pues a seguir disfrutando de esta gran aventura. Que vaya muy bien esta nueva temporada. Gracias por trasnochar con nosotros y te agradezco mucho que nos hayas abierto la puerta a nuestra historia.
Muchísimas gracias.
Y a esta hora de la noche llega el momento de saludar a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Hoy, más que la enfermedad del aburrimiento, quiero hablar contigo de la enfermedad del ocio. ¿Por qué es posible que alguien no disfrute del tiempo de ocio?
Sí, por supuesto que es posible. Estamos tan acostumbrados a pasar todo el día trabajando con esas obligaciones que a veces cuando nos queda ese ratito sin nada que hacer, sin esas obligaciones, nos podemos sentir un poquito agobiados, ¿eh? Hay estudios que nos dicen que muchas personas cuando se encuentran con ese tiempo libre se llegan a sentir agobiadas, estresadas, porque no saben muy bien cómo ocuparlo. Pero yo creo que el problema aquí no está tanto en cómo encontrar la forma de divertirte, de entretenerte, de, bueno, pues meterte en planes que para ti sean significativos, sino de encontrar ese tiempo de ocio. Ese es más nuestro problema hoy en día, en la actualidad, ¿verdad?
Ya. Es cierto que vivimos instalados en la cultura de la productividad, pero fíjate, yo creo que salir del letargo invernal y cambiar el ritmo que exige el buen tiempo a mucha gente le puede resultar bastante costoso, porque ahora hay más horas de luz, podemos hacer más cosas o no, simplemente disfrutar de no hacer nada, de estar con los amigos. Ahora llegan las vacaciones de Semana Santa, pero es verdad que hay personas que tienen dificultades para cambiar de actividad y para pasar a un estado de reposo, ¿no?
¿Y por qué? Pues precisamente por esto, porque estamos tan acostumbrados a no parar, a no bajar el ritmo, que al final, oye, parece que hemos perdido, a mí no me gusta decir esta expresión de hemos perdido la capacidad de aburrirnos, porque aburrirse es otra cosa diferente. Lo que hemos perdido es la capacidad de relajarnos, de estar tranquilos. Y nos pasa mucho también que cuando disponemos de ese tiempo para la relajación, para la tranquilidad, pues son tantos además los planes que se pueden ofrecer que nos cuesta decidir por cuál de ellos nos vamos a decantar.
Ya, pero fíjate, eso es una suerte al fin y al cabo, porque luego está también la presión de que todo el mundo, ahora con el buen tiempo, tiene planes, todo el mundo está haciendo cosas, y eso a algunas personas les causa cierta frustración también.
Claro, esa es la apariencia que nos dan, sobre todo ahora que podemos ver qué está haciendo todo el mundo en todo momento a través de las redes sociales, pues recibimos, esto lo hemos hablado alguna vez, siempre recibimos esa imagen de la persona que está divirtiéndose. Nunca se nos enseña cuando estás sin hacer nada o te estás aburriendo o estás haciendo un plan que al final, oye, pues no te gustaba tanto como tú te esperabas. No. Entonces lo que nos sucede algunas veces, pues te da como esa pequeña envidia, ¿no? Que, oye, ¿y por qué esto se lo están pasando tan bien y yo no soy capaz de divertirme tanto o no encuentro planes que me gusten tanto? Y al final te causa frustración, desde
completamente.
Luego.
Pues sí, tenemos frustración por un lado y luego esa ansiedad de la que hablábamos antes, que aumenta cada año y que, ojito, que en época estival alcanza los niveles más elevados precisamente por lo que estamos hablando.
Exacto. Además, esa ociofobia ya no solamente viene por el hecho de que te sientas un poco impotente frente al tiempo libre, que a lo mejor vas a disponer de más horas de las que tenías en el invierno y no sabes muy bien cómo llenarlas, sino que es que además, como actualmente el trabajo, muchos de los trabajos que tenemos en la sociedad contemporánea son ubicuos, son atemporales, es decir, nos tienen disponibles las 24 horas, 7 días a la semana, sí. Pues también nos preocupa un poquito eso, que al final, en ese tiempo de ocio, ello, nos sentimos culpables si desconectamos completamente del trabajo. Nos sentimos temerosos de en el momento en el que volvamos a la rutina hayamos descuidado tanto esas obligaciones que luego, oye, se nos acumule el trabajo a la vuelta.
Ya. Bueno, y la ansiedad que te crea esa rutina a veces tan intensiva y tan estresante que llevamos nos sumerge en un estado de adicción que una vez que paras no sabes qué hacer, porque es verdad que la mayoría de las personas fantaseamos con tener tiempo de ocio propio y de calidad, y cuando lo tenemos, pues no sabemos disfrutarlo. Fíjate qué contradicción.
Claro, porque además ya no se trata, estos trabajos contemporáneos ya no solamente se trata de ir a la oficina, cumplir con unas horas, unas tareas y punto, sino que además estamos en una sociedad tan competitiva que se nos exige que estemos mejorando constantemente, reciclándonos, ser mejor que el que está al lado, destacar, hacer lo mejor de ti mismo. Entonces, desde luego, es un círculo vicioso, ¿eh? Es adictivo, porque al final, oye, esto te acaba reportando una cierta satisfacción, y en el momento en el que te sales de él, bueno, te quedas como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo seguir haciendo, ¿no?, para que no descienda esa productividad enfermiza, casi podríamos decir, en la que estamos sumidos?
Desde luego, hay que habituarse a no hacer nada, que no nos agobie el tiempo libre. Bueno, querida Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, gracias por estar aquí con nosotros una noche más.
Un placer como siempre, un abrazo.
Adiós.